Dios les bendiga. No, ahora entiendo el pastor porque llega aquí, dice eso y parece que todos están durmiendo. Dios les bendiga, pues, español. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hace tiempo que no he estado con ustedes, por lo menos desde este lado. Quiero primeramente extender un gracias, una palabra de gracias, a una persona que nos está ayudando ahora a la traducción, que es mi amiga Raquel, que está atrás, y ella está traduciendo para mí esta mañana, así que si hablo demasiado de Raquel, para y entonces pararía. Como habéis oído, vamos a empezar o comenzamos una nueva serie, que es una serie sobre la oración. Y esta mañana me ha tocado la oportunidad de empezar con este tema. Y entonces no quiero demorar porque tenemos muchas cosas que queremos hablar esta mañana. Pero como muchos de ustedes saben, cuando yo vengo a compartir la palabra, siempre empiezo con una historia. Y claro, ya que es 2025, pues vamos a empezar con una historia. La fecha, el 30 de junio del año 1859. ¿Algunos de ustedes estaban vivos? ¿Los he visto? Bueno, no voy a decir nada. El hombre que protagoniza esta historia se llamaba Charles Blondin. Días antes, este hombre había mandado a un equipo que llegara y extendiera un cable de un lado al otro sobre las cataratas del Niágara. Su meta sería cruzar el cable caminando sin ninguna red debajo, ningún cinturón amarrado a él de seguridad y un solo resbalo. Llegaría la muerte segura porque el hombre caería más de 50 metros en las cataratas del Niágara. Llegó el día cuando el hombre iba a hacer su primera cruzada y se acercaron más de 25.000 personas para ver el gran espectáculo. Charles iba a cruzar el abismo por sí mismo, sin ayuda de nadie y sin ayuda de nada. Toda la gente se calló y suspiró profundamente cuando Charles empezó su cruce. Nadie se movió o dijo nada. Hasta que Charles por fin llegó al lado canadiense y la gente empezó a gritar y celebrar que el hombre había cruzado sin ninguna dificultad. Ahora, esto no era suficiente para Charles y él decidió cruzar cargando una silla. Y con esa silla, cuando llegó al medio del cable, iba a poner la silla sobre el cable y allí se iba a sentar. Finalmente, después de haber cargado la silla y haber sentado en la silla, cruzó y ahora cuando llegó al otro lado decidió que iba a cargar una estufa. El hombre se puso la estufa sobre los hombros y empezó a cruzar y cuando llegó en medio del cable, se paró y sobre la estufa cocinó un huevo y se lo comió. Finalmente, el hombre decidió sacar una carretilla. Pidió silencio de todos los que estaban allí y dijo lo siguiente a la multitud. ¿Cuántos de ustedes creen que puedo cruzar el cable empujando la carretilla? ¿Qué creen? Más de 20.000 personas empezaron a gritar diciendo, ¡nosotros creemos! Y entonces el señor Blondin dijo, necesito un voluntario que se suba a la carretilla para que yo lo transporte de un lado al otro. ¿Y sabes qué? Nadie respondió. Todos creían que lo podía hacer. Pero nadie tenía la fe de creer que el señor Blondin podía hacer lo que él dijo. Y sabes que he aprendido en los años de vivir que así somos muchos de nosotros, porque creemos en un Dios que tiene poder, pero muchas veces dudamos y no tenemos fe de creer que Él sí puede hacerlo. Empezando esta mañana la serie de oración, lo que me gustaría hacer esta mañana es dirigir nuestra atención a un profeta del Antiguo Testamento, un profeta de una historia que muchos de nosotros conocemos. El profeta se llamaba Jonás. Jonás es un libro corto, pero sin embargo creo que hay muchas cosas que podemos aprender en el tiempo que tenemos esta mañana. Primeramente, lo que quiero decirte es que Jonás fue considerado uno de los profetas menores, y diferente a los otros profetas menores del Antiguo Testamento, el punto de vista de Jonás es básicamente luchas personales que Jonás tiene con Dios sobre la misión que Dios le da y la falta del cumplimiento de la misión. Ahora, si os doy un breve bosquejo del libro de Jonás, son 4 capítulos, ahí en la pantalla lo podemos ver. Capítulo número 1 habla de la desobediencia de Jonás. Capítulo 2 habla de la sumisión de Jonás. Capítulo 3 habla de la misión de Jonás. Y capítulo 4 habla de la motivación de Jonás y qué es lo que pasa en fin. Es un breve bosquejo de lo que es el libro de Jonás. Si nunca lo has leído, te desafío, cuando acabes hoy y llegues a casa, que esta semana tomes un tiempo y leas un capítulo cada día de este libro. Ahora, muchas contribuciones que podemos aprender del libro de Jonás. Quiero darte solamente unas cuantas esta mañana. Primeramente, una de las contribuciones es que podemos en el libro de Jonás entender y ver las consecuencias de desobediencia. Ahora, eso es algo que no nos gusta hablar mucho de ello, porque al fin y al cabo, ¿quién le gusta hablar de castigo? Pero sin embargo, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que si nosotros desobedecemos a Dios, que habrán consecuencias. Otra contribución que podemos aprender es que el plan de Dios siempre gana. Amén. El plan de Dios nunca falla. Lo que Dios quiere, lo que Dios manda, así será. Número 3. El plan de Dios siempre, siempre es el mejor plan. Las dos últimas cosas que quiero mencionar son destacadas para mí, porque la primera es esta. El libro de Jonás nos muestra la grandeza de la gracia de nuestro Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí esta mañana? Yo seguro que no. Seguro que yo no estaría aquí si no fuera por la gracia de Dios. Y el último es que esa gracia, moldeada por su amor, profundo para toda la humanidad. Es interesante porque muchas veces nosotros como seres humanos pensamos, bueno, mira, aquel sí, merece, deberíamos llevar el evangelio a aquel porque al fin y al cabo, aquel sí es bueno, pero aquel, déjate ese, yo no quiero ir allá. Y ese era básicamente el problema que tuvo Jonás. Porque si miramos la misión de Jonás, vamos a empezar con él, la misión de Jonás la encontramos en el capítulo 1 de Jonás, cuando vemos, nos dice el versículo, capítulo 1, versículo 2, esta era la misión que Dios le dio a Jonás, y ¿qué le dice? Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Esa era la misión. Eso era la responsabilidad que Dios le dio a Jonás para que él cumpliera lo que Dios había mandado. Ahora, si tomamos ese versículo, lo podemos trasladar a Mateo capítulo 5, versículo 13, que es la misión que nosotros tenemos en Grace Español en 2024. ¿Cuál es? Vosotros sois la luz y la sal de la tierra. El problema es que muchos no hemos prendido la luz. Y el otro problema es que a muchos nos falta sal. Vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Y eso fue el mandado que Dios le dio a Jonás. Ve y predica a la ciudad de Nínive. ¿Qué hace Jonás? Jonás decide que ir a Nínive no es donde él quiere ir. Y nos dice el versículo 3 de Jonás capítulo 1, nos dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. He mencionado esto en ocasiones anteriores que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, pero es interesante que en los años que he vivido y los años que Dios me seguirá dando, que detrás de cada cara hay una historia. Conozco a muchos de ustedes porque siempre estoy sentado allí detrás, pasan, me saludan algunos no saludan, pasan, pero es igual. Pero lo que encuentro es que hay muchos que tienen historias semejantes a lo que estamos mirando esta mañana. Para ustedes que me conocen, después de estar aquí ahora en Grace Español por más de 8 años, yo también, por años, escuchaba a mi papá cuando él se ponía aquí en la plataforma predicando en la pequeña iglesia de Tarrasa, a las afueras de Barcelona, donde mi papá pastoreó por 25 años. Y mi papá predicaba de ese Dios que amaba, que de ese Dios que quería ser parte de mi vida. Y yo decía, bueno, sí, yo entiendo eso y entiendo que es Dios, es un Dios grande y todo lo demás, pero esta es mi vida. Yo quiero hacer cosas en mi vida. ¿Sabes qué? Ese Dios que predicas tú, papá, yo lo voy a poner a un lado. Porque al fin y al cabo hay cosas que yo quiero hacer en mi vida. A ese Dios lo conoceré más tarde. Y yo hice lo que hizo Jonás. Tratar de huir de la presencia de Dios. Y para ustedes que me conocen, saben que pasé años huyendo de Dios. Hasta que una noche, en una pequeña celda, encarcelado en un penitenciario, me arrodillé y dije, Señor, ya no más. Estoy cansado de huir de ti. Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y cambies mi vida. Y esa noche el Señor oyó mi oración y cambió mi vida en una forma radical. Ahora, tal vez esta mañana, cuando tú oyes lo que hemos hablado hasta este momento sobre Jonás, tú dices, oye, pues vaya forma de portarse un profeta, ¿verdad? Y muchas veces es fácil apuntar el dedo a otro. Me acuerdo, mi mamá decía, mira, cuando tú apuntas un dedo a otro, acuérdate que tienes tres dedos que te apuntan a ti mismo también. Déjame preguntarte algo esta mañana, y no quiero que levantes la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado en situaciones difíciles en nuestras vidas? Tal vez tragedias. Tal vez fallecimiento de familiar, papá, mamá. Mis padres están en gloria. Anhelo el día de poder verlos otra vez y pasar eternidad con ellos. Pero me acuerdo de esos días. Y sé que muchas veces cuando nos pasan tragedias, muchos de nosotros tratamos con esas situaciones en diferentes formas, ¿verdad? Algunos, pues, la primera cosa que tratamos de hacer es a ver si lo podemos arreglar nosotros mismos, ¿sabes? No, deja. Yo lo arreglaré. Sí, está bien. Mira, tengo este problema, pero ¿sabes qué? No te preocupes, yo lo arreglaré. Yo puedo solo. Otros, cuando les pasa una tragedia, ¿qué hacen? Voltean la espalda y ¿sabes qué? Ese Dios a mí no me quiere, yo no quiero nada que ver con ese Dios. Yo voy a vivir mi vida y voy a hacer lo que me da la gana. Hay otros que, y tal vez tú conoces a alguno de ellos, que se vuelven alcohólicos, adictos a la droga, y no quieren que nada que ver con Dios. Y hasta hay otros que sabemos que hacen cosas todavía más serias que esas. Déjame recordarte, ¿te acuerdas hace un incidente que sucedió hace varios años, el 11 de septiembre 2001? Tal vez no te acuerdas la fecha, pero si ves la pantalla, te recordarás qué sucedió ese día. Ese día fue un día grande en la historia de este país, cuando personas volaron aviones que chocaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y las torres fueron tumbadas. Yo, de hecho, interesantemente, estuve con el pastor de esta iglesia en aquel entonces. Estaba él y yo, estábamos en Guatemala dando una conferencia de pastores. Llegamos al aeropuerto y vimos a toda la gente que se habían juntado alrededor de una pantalla de televisión que están mirando tal vez un partido de fútbol, vamos a ver. Y vimos los aviones que iban chocando contra las torres y bueno, pues se ve que es una nueva película, alguna cosa que ha salido. Y poquito a poquito nos fueron diciendo que esto era verdad, que esto estaba sucediendo en el país. Bueno, lo que pasó es cerraron las fronteras y Gary y yo no pudimos regresar al país de los Estados Unidos por 5 días. Tuvimos que quedarnos fuera del país porque no dejaron a nadie entrar y salir. Pero te menciono ese incidente por esto. Se dice que el domingo después de que sucedió este incidente, que las iglesias de este país estaban a reventar. Interesante. Cuando sucede tragedia, es cuando buscamos a Dios. Al poco tiempo nos cansamos de eso porque no es parte de nuestra vida y volvemos a nuestras vidas cotidianas. Ahora tenemos que regresar a Jonás porque el tiempo se nos hace corto. Jonás no es diferente. Dios le dice que vaya y que predique. ¿Y qué pasa? Jonás dice que eso no es lo que quiere hacer y toman a Jonás y lo echan en el agua. ¿Y qué pasa? Te va a gustar esta siguiente diapositiva que tengo. Dios había preparado un pez grande. Y la historia nos dice que el pez tragó a Jonás y Jonás pasa 3 días dentro del pez. Ahora, interesante esto, y esto es que lo que el punto que quiero enfatizar con esto. Nos dice la palabra de Dios en Jonás que lo que primero, la primera cosa que hizo Jonás es orar. Ahora, la pregunta es, ¿a quién oró? Déjame decirte a quién oró. Oró a Jehová, Dios de los ejércitos, Dios santo, Dios verdadero, Dios todopoderoso, Dios sabio, Dios soberano, el Dios que para él nada es imposible, el Dios sanador, el Dios restaurador, el Dios que perdona, el Dios que muestra su gracia, ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios al cual ora Jonás. Y en esa oración, no solamente Jonás cree quién es Dios, sino que tiene fe que Dios lo puede hacer todo. Ahora, tal vez la pregunta es esta mañana, bueno, orar, ¿por qué? Al fin y al cabo, ¿por qué? Cuatro puntos te revelo esta mañana rápidamente y hay muchos más. Número uno, porque orar debería ser una prioridad en nuestra vida. Si tú no oras diariamente, tú no tienes buena comunión con el Señor. Porque esa es la forma que Él nos da en poder comunicar con Él. Si tú no estás orando, tú no estás teniendo comunión con tu Dios. Número dos, porque orar es apropiado. No hay nadie más en este mundo que puede, con cualquier cosa que te pase o no te pase, que pueda tratar con esa situación, excepto Dios. Amén. Número tres, ¿por qué orar? Porque orar tiene beneficio. Tiene beneficio donde yo me acerco a Dios y digo, Dios, yo no puedo, pero te lo doy a ti, porque yo sé que tú puedes. Y número cuatro, porque orar trae tranquilidad. ¿Te has encontrado en situación difícil alguna vez y has orado al Señor? Ayúdame, dame paz. ¿Y qué pasa? El Señor te da una paz que no puedes explicar porque es una paz divina de Él. Dios ora, ahora Jonás ora de su cárcel, donde Él está en el lugar. Ahora, escucha porque quiero traerte este punto muy importante. Hay un movimiento especialmente grande en este país. Y tal vez tú has visto letreros en coches, en las partes de atrás de coches. Es un letrero que aparece, como vas a ver en la pantalla. Se llama Coexist. Lo que la sociedad quiere es que nosotros creamos que, tú sabes, si tú te portas bien, si haces lo que debes hacer, si no le haces nada mal a nadie, todos podemos llevarnos bien porque al fin y al cabo todos los caminos nos van a llevar al cielo. Eso es una mentira del diablo. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino ¿por quién? Por mí. Jesús es el camino. No hay otros caminos, no hay otras maneras de llegar. Jesús es el camino. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero enfocarme en tres puntos por unos minutos de la oración de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 1, nos dice que Jonás, una vez que el pez lo traga, nos dice que Jonás entonces oró al Señor, como hablamos anteriormente, desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Varios puntos quiero mencionar rápidamente. Número uno. Cuando nos acercamos al Señor con humildad. No, Señor, necesito esto. Tengo una lista de cosas que necesito. Necesito un coche más grande, necesito una casa con 4 recámaras, necesito ropa más bonita. Señor, si no es por tu gracia, yo no podría acercarme a tu trono. Humildad. Segundo, arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que parece ser que lloran con lágrimas y todo lo demás? Y, ¡ay, mira qué bonito! Sin embargo, yo creo que cuando la palabra de Dios nos habla de arrepentimiento, lo que nos está diciendo es esto. Si yo estoy siguiendo por este camino y yo me arrepiento, yo doy la vuelta y voy en otro camino. Ese es arrepentimiento. No es seguir el mismo camino y hacer lo mismo. Es cambiar de la dirección que he ido y empezar un nuevo camino. La tercera cosa es esta. Nos dice que cuando Jonás clama al Señor desde el vientre del pez en la profundidad del mar y clama a Dios que está en lo más alto, que todavía Dios lo oye. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que no importa dónde tú estás aquí esta mañana. No importa la carga que tú estás cargando. No importa lo que tú has hecho en el pasado. Que si tú te arrepientes esta mañana y clamas al Señor, que el Señor oirá tu oración. Amén. Segundo, reconocimiento y perdón. Mira versículos 8 y 9, lo que dice 8 y 9. Jonás 2, 8 y 9 nos dice, los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cantos de gratitud, cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entiende que la fuerza de la oración no soy yo. El que hace lo que hace es Dios. La fuerza es Dios. Jonás tiene que reconocer que solamente por la misericordia y gracia de Dios que Dios le puede dar otra oportunidad. Y como ves, Jonás le promete ciertas cosas al Señor. Y mi pregunta para ti esta mañana, tal vez tú estás aquí sentado esta mañana y tal vez tú has empezado este nuevo año prometiéndole al Señor algunas cosas. Señor, si tú me ayudas, si tú proteges mi familia, yo voy a dejar esto. Voy a dejar aquello. No voy a hacer más esto. ¿Qué le has prometido tú al Señor? Tal vez estás aquí esta mañana y dices, bueno, tengo una pregunta. Mi pregunta es esta. Si Dios oye mi oración, ¿por qué me sucedió lo que me sucedió? ¿Por qué Dios no oyó mi oración y por qué Dios no contestó mi oración? Y te voy a responder con esto. Mi respuesta es, yo no lo sé, porque yo soy un pobre pecador que vivo aquí en este mundo, salvado por la gracia de Dios. Pero yo sé que mi Dios es soberano y yo sé que mi Dios nunca, nunca, nunca se equivoca. Tal vez yo no puedo contestar por qué ha pasado lo que te ha pasado, pero yo sé que Dios no se equivoca y yo sé que lo que Él dice, que Él lo cumplirá. Punto número 3. Vemos en el versículo 10 la respuesta de Dios en la situación en la cual está Jonás. Y dice, entonces, Jonás capítulo 2, versículo 10, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Algunas versiones dicen tierra seca. Ahora, déjame decirte esto. Mi esposa y yo hemos estado casados por 35 años. Y en todos los años que hemos estado casados, siempre hemos tenido animales en la casa. No hijos, animales. No se confundan. Siempre hemos tenido animales. El que tenemos ahora se llama, en nombre de mi amigo, se llama Samuel. Sammy. Déjame enseñarte la foto de Sammy, porque Sammy, creo que os parecéis. ¿Me pones una foto de Sammy en la pantalla? ¡Míralo! Ese es Sammy. Sammy y yo somos buenos amigos. Tenemos una buena amistad, Sammy y yo. Si yo le digo a Sammy, ven, normalmente Sammy se va. Me imagino que tu esposa sabe algo de esto. Le digo que se vaya y se viene. Le digo que se siente y se para. Le digo que se pare y se sienta. Buena amistad tenemos. Dios mandó al pez. Y el pez lo obedeció. ¿Has pensado alguna vez en eso? No solamente tiene el poder, pero lo que Él dice y manda es lo que pasa. Me acuerdo, criado en el Mediterráneo, en la ciudad de Barcelona, España, que yo me fijaba en la gente cuando venía a la playa. Y para aquellos turistas que no sabían cosas como sabía yo por haber estado allí tantos años, sabía que muchas veces si entrabas en la orilla del Mediterráneo, si te metías un poco profundo, que de repente había un hoyo donde te podías caer y perdías el balance y te podías caer en el agua y el agua te cubría sobre la cabeza. Y lo que aprendí es esto. Aprendí que es mucho más fácil caminar con dos pies en tierra seca o en tierra firme que caminar con un pie en el agua y el otro pie en tierra seca. ¿Y sabes qué? Hay mucha gente que viene a la iglesia con un pie en el agua y un pie en tierra seca. Y esta mañana Dios te dice, eso no va. O me sirves y me lo das todo, o no quiero nada. Tú escoge. Inclina tu cabeza esta mañana. Cierra tus ojos. No quiero nadie mirando, no quiero nadie moviendo, por favor. No quiero nadie que se mueva. Empezamos un nuevo año. Me imagino que los desafíos de este año serán grandes. Tal vez numerosos, no lo sé. Pero yo sé que Dios lo sabe. Como oyeron anteriormente, vamos a empezar una serie de oración pronto, unas 2 semanas. Nuestro pastor estará aquí el domingo que viene para empezar con esa serie y, bueno, seguir esa serie y entonces tenemos la semana de oración. Y te desafío que prepares para esa semana. Pero esto es lo que me gustaría hacer esta mañana. Yo creo que hay personas aquí esta mañana que necesitan empezar con oración esta mañana. Y eso es lo que voy a hacer. Yo en un momento voy a cerrar nuestro servicio en oración. Pero si tú tienes necesidad de una oración comunal, juntos, todos juntos, yo te voy a pedir en un momento que todos nos pongamos de pie. Te voy a dar solamente unos minutos para que te acerques aquí y vamos a orar juntos para empezar este nuevo año. Así que nadie moviéndose, por favor, calladamente, quiero que todos se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor. Y si tú quieres ser parte de esta oración esta mañana, quiero que salgas de tu silla y que vengas aquí delante conmigo y vamos a empezar nuestro año con oración. No quiero nadie mirando, ojos cerrados, orando donde tú estás. Acércate si quieres venir aquí a orar con nosotros. Ven, te espero. Y dices, bueno, no sé qué, entiendo. Pero el Señor ha tocado tu corazón. Tú quieres venir aquí, ven conmigo esta mañana para ser parte de esta oración. Vamos, te espero. Ven de donde estás. ¿Alguien más? Vamos, te espero. No tengas miedo. Tú ven. Señor, Padre nuestro, venimos a ti esta mañana, al empezar este nuevo año, pidiendo primeramente perdón. Perdón porque hemos caminado nuestras vidas con un pie dentro y un pie fuera. No nos hemos entregado a ti completamente y esta mañana, parados aquí en tu presencia, te decimos, Señor, basta. Ya no quiero vivir mi vida más para mí. Empezando hoy, quiero vivir mi vida para ti. Señor, nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho que nos han separado de ti. Señor, te pedimos que tú nos perdones. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús para que él viviera en este mundo. Y un día dio su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos de nuestros pecados. Y esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Señor, entra en nuestras vidas. Señor, cámbianos como solamente tú nos puedes cambiar, de adentro para afuera. Y Señor, que salgamos de este lugar conociendo y queriendo conocer más a este Dios, creador de todas las cosas, soberano, glorioso, y un Dios que no hay otro igual como Él. Gracias por nuestro tiempo aquí juntos esta mañana. Gracias por Grace Español. Gracias por las familias que están aquí representadas. Bendice a cada hogar que está aquí esta mañana, Señor. Ayúdalos, guárdalos, fortalécelos y guíalos. Y Señor, te damos a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.